Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Conflicto.
Joe Biden visita Polonia para mostrar el compromiso de Occidente en contra de Rusia.
Reunión histórica.
Israel acogerá una cumbre con Estados Unidos, Bahrein, Marruecos y Emiratos Árabes Unidos.
Análisis desde Bolivia.
El vicecanciller Freddy Mamani dijo que para su país la paz y el diálogo son la salida al conflicto entre Rusia y Ucrania.
Atención internacional.
La ONU expresó su inquietud ante la persecución a jueces y fiscales en Guatemala.
Tregua en Etiopía.
Los rebeldes de la región de Tigré se comprometieron a un alto el fuego.
Posturas en Perú.
El Estado peruano remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre la restitución del indulto al expresidente Alberto Fujimori. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Alianzas.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra en Polonia, país limítrofe con Ucrania, para mostrar el compromiso de Occidente en contra de Rusia.
Una gran mayoría de los refugiados del conflicto ruso-ucraniano se trasladó a Polonia, segunda escala de la gira del norteamericano, tras su paso por Bélgica.
Previo a su encuentro del sábado 26 con el mandatario polaco Andrzej Duda, Biden visitó a tropas estadounidenses presentes en el país europeo miembro de la OTAN.
Luego, en la capital Varsovia, el líder demócrata destacó en un discurso sobre los esfuerzos unidos para apoyar al pueblo ucraniano en su conflicto con Rusia.
Sobre el tema, Sputnik entrevistó al sociólogo, periodista y académico argentino Jorge Elbaum.
Para Elbaum, el rol de la Unión Europea y la OTAN en el conflicto es central.
Esto no hubiese sucedido si la OTAN hubiese renunciado públicamente a seguir integrando miembros desde la década del 90, cuando incluso desapareció el Pacto de Varsovia, que era la contracara de la OTAN. Entonces, digo, la propia existencia de la OTAN se consolida luego de la desaparición de la Unión Soviética como un ejercicio de amenaza permanente contra un país soberano como Rusia, sin sentido, porque ya no existe la Guerra Fría, ni hay un país comunista del otro lado, ni hay ningún justificativo. Y sin embargo, la OTAN siguió creciendo y siguió amenazando a Rusia. Ya evidentemente la cercanía de Ucrania con Moscú y con San Petersburgo, etcétera, con las grandes ciudades occidentales europeas de Rusia, supone una situación que es comprensible. Lo fue adelantando Kissinger y todos los responsables de seguridad, de que esa permanente situación de amenaza que los propios gobiernos ucranianos luego del 2014 hicieron pública implicaba terminar un conflicto como este.
El analista indicó que durante más de 10 años Moscú buscó alternativas para proteger su seguridad sin tener que llegar a una intervención militar.
Creo que lo intentó durante 10 años de muchas formas posibles. Por un lado, cuestionando la integración de nuevos países a la OTAN desde el 97 para acá. Por otro lado, tratando de, en el marco del convenio de Lisboa, de generar un marco de seguridad europea conjunto que tenga en cuenta, obviamente, la seguridad de cada uno de los países, ¿no? Creo que ha sido, incluso desde una perspectiva, si se quiere, más estructural, bastante paciente, porque desde el 14 hasta acá no solamente estuvo presente la permanente amenaza de la OTAN en Ucrania, sino que se sumó, obviamente, con la limpieza étnica de los rusohablantes en el Donbass y la prohibición del idioma ruso, la persecución de la religión ortodoxa rusa.
A criterio del analista, el gobierno de Ucrania, apoyado por la OTAN, aborda el conflicto de dos planos.
Por un lado, conseguir la mayor cantidad de bajas posibles en el ejército ruso y por otro lado, incrementar el desprestigio de Moscú ante Occidente.
Zelensky, como digamos, referente de los grupos más nacionalistas reaccionarios de Ucrania, están tratando a toda costa de generarle, digamos, la máxima cantidad de bajas al ejército ruso, por un lado, y trabajan sobre la base del desprestigio, pero en Occidente, más bien en Europa y Estados Unidos. El resto del mundo es muy consciente, creo yo, y lo ha demostrado Pakistán, India, China y el sudeste asiático, por donde pasa el 70% de la producción de bienes materiales a nivel mundial, de que no se sumaron a esta persecución y denigración de Rusia, iniciada, insisto, por Estados Unidos y la OTAN, con el objetivo de que no haya otro poder que Washington, ¿no? El tema de fondo es un tema geopolítico. Estados Unidos no quiere que Rusia se rehaga y vuelva a constituirse en un actor central de la política multilateral.
Escuchábamos al sociólogo, periodista y académico argentino Jorge Elbaum.
Histórico.
Israel se prepara para realizar una cumbre con Estados Unidos, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos.
En el evento a realizarse el 27 y 28 de marzo participarán los cancilleres de las naciones junto con el secretario de Estado del país norteamericano, Anthony Blinken.
A finales del año 2020, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos firmaron un histórico acuerdo con Israel para normalizar sus relaciones diplomáticas.
Los llamados acuerdos de Abraham fueron impulsados por Washington bajo la presidencia de Donald Trump.
Este jueves 24, Tel Aviv envió por primera vez una delegación militar de alto nivel a Marruecos para mantener conversaciones bilaterales.
El primer ministro israelí, Naftali Bennett, se reunió la semana pasada con el príncipe heredero emiratí, Mohammed bin Zayed, y con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi.
Durante los últimos meses, Bennett y otros altos cargos israelíes han visitado los países firmantes de los acuerdos para reforzar las relaciones.
En tanto, Blinken, jefe de la diplomacia de Estados Unidos, participará en estos encuentros en el marco de una gira que también le llevará a Marruecos, Argelia, Israel y Palestina.
La Casa Blanca confirmó que el funcionario se reunirá en Cisjordania con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas.
Por la paz.
El vicecanciller de Bolivia, Freddy Mamani, señaló que para su país la paz y el diálogo son la salida al conflicto entre Rusia y Ucrania.
El funcionario aseguró a Sputnik que el gobierno proclama que la negociación diplomática son los canales en los que las partes deben centrarse.
El 2 de marzo, en la Asamblea General de Naciones Unidas, se votó por la retirada de las tropas rusas del territorio ucraniano.
Desde América Latina, Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua se abstuvieron, mientras Venezuela no participó.
En la votación del Consejo de Derechos Humanos, Bolivia volvió a abstenerse junto con Venezuela y Cuba.
Nosotros tenemos una posición absolutamente clara que proclamamos la paz, el diálogo, la negociación diplomática. Creo que son estos los canales que deben encontrarse. Y en ese sentido hemos hecho, digamos, el discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas y nuestro comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, y precisamente estamos acompañando todas las acciones del secretario general para que se pueda llegar a una solución pacífica. Siempre, crisis de esta naturaleza, los que más son afectados son la población, la sociedad civil, y en ese sentido también estamos acompañando en estas actuaciones.
Mamani se refirió a las últimas resoluciones de los organismos internacionales y lamentó que solo se condene a una parte del conflicto.
Lo que sí es importante mencionar en las últimas resoluciones que se han generado tanto en la Asamblea General de Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, es precisamente solamente condenar a una parte, y aquí son varios los actores: Estados Unidos, la OTAN y algunos países occidentales, y creo que eso no ayuda en absoluto a la solución de esta crisis. Y en ese sentido nosotros siempre hemos llamado a que antes de alentar, antes de proveer armamento, como han mencionado muchos países, debe primar el diálogo, la negociación diplomática en el marco de la Carta de Naciones Unidas. Eso es el principio elemental que hemos trabajado y hemos estado compartiendo con la Unión Europea, con los países de la Unión Europea acreditados en Bolivia. Tenemos reuniones con los países que están impulsando resoluciones que tienen que ver con asistencia humanitaria, y principalmente en ese sentido es nuestra posición.
En otro orden, el acceso soberano al mar no es el único tema que distancia a Bolivia con Chile.
A principios de 1900, las autoridades de Potosí acordaron entregar las aguas del manantial Silala a una compañía de ferrocarriles anglo-chilena.
Se construyeron canales para mover el agua, pero el contrato se incumplió.
Según Bolivia, eso fue porque el líquido fue comercializado, mientras desde Chile afirman que esas aguas son binacionales.
Mamani destacó el trabajo del equipo de abogados bolivianos que en abril viajará a La Haya para presentar sus argumentos ante la Corte Internacional.
Hasta septiembre del 2019 se han concluido los alegatos escritos, la memoria, la contramemoria en la Corte Internacional de Justicia. Los alegatos orales son un procedimiento más que tiene que cumplirse en los alegatos orales para que cada país pueda mostrar sus argumentos jurídicos, técnicos, legales y científicos. Y en ese sentido, creemos que nuestro país, con el equipo de jurídico internacional más Diremar, se ha trabajado en ese sentido. Conoceremos resultados, porque sí, digamos, en la primera parte, que es el tema legal, prácticamente se ha mencionado el Tratado de 1904, la Constitución de Bolivia de 1908, las actas y de los comités de frontera, hasta llegar a la resolución cameral de 1999.
Escuchábamos al vicecanciller de Bolivia, Freddy Mamani.
Atención internacional.
Naciones Unidas expresó su inquietud ante la persecución a jueces y fiscales en Guatemala.
El secretario general toma nota con preocupación de informaciones sobre acciones legales contra estas personas, dijo el vocero Stefan Durajic.
La ONU destacó la importante contribución que estos funcionarios judiciales han tenido en el combate contra la corrupción y la impunidad en el país.
Durante varios años, esta labor se vio reforzada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG.
Aquella comisión, apoyada por la ONU, funcionó desde el año 2006 hasta 2019, cuando la disolvió el expresidente Jimmy Morales.
Al menos 15 funcionarios de la justicia dejaron la nación en los últimos meses.
En su mayoría afirman que el motivo es una persecución y criminalización en su contra por parte de la fiscal general Consuelo Porras.
La ONU destacó informes que cuestionan la independencia de la justicia y del enjuiciamiento penal en el país centroamericano.
En tanto, el organismo saludó el pedido realizado por Porras para una visita al país del relator especial de Naciones Unidas con el fin de abordar el asunto.
La mayoría de los funcionarios exiliados son jueces y fiscales reconocidos en la lucha anticorrupción en Guatemala, registrada entre 2014 y 2020.
Esta semana, la reconocida jueza Erika Ifán Dávila anunció su renuncia al cargo y abandonó el territorio.
La funcionaria denunció tener información de posibles ataques contra su vida y aseguró ser perseguida por el Ministerio Público.
Ifán asimismo tenía el expediente de una investigación en curso sobre corrupción donde se involucra el actual presidente Alejandro Yamatei.
Tregua.
En Etiopía, los rebeldes de la región de Tigré se comprometieron a un alto el fuego.
El anuncio fue posterior a que el gobierno del país africano comunicara una tregua humanitaria limitada.
El primer ministro Abiy Ahmed confirmó la medida con el fin de permitir la libre circulación de ayuda humanitaria a las personas que necesitan asistencia.
Habitantes de la región norteña de Tigré enfrentan problemas de hambruna debido a que por el conflicto no ingresa ayuda desde el 15 de diciembre.
El gobierno y las tropas del Frente de Liberación del Pueblo Tigré se enfrentan en el norte del país desde noviembre de 2020.
El primer ministro envió a la zona al ejército para desalojar a estas autoridades de la región.
Hasta esa fecha, el Frente de Liberación del Pueblo Tigré llevaba meses impugnando la autoridad de Ahmed.
Las tropas rebeldes fueron rápidamente derrotadas, pero en 2021 retomaron el control de la región.
Desde entonces, el conflicto se ha extendido a las regiones vecinas de Amhara y Afar.
Los casi 17 meses de conflicto han provocado desplazamientos masivos de personas y una grave crisis humanitaria en el norte de Etiopía.
Según la ONU, más de 9 millones de personas necesitan ayuda alimentaria.
No tan fácil.
El Estado peruano remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre la restitución del indulto al expresidente Alberto Fujimori.
El jueves 17, el Tribunal Constitucional dejó sin efecto la anulación de 2018 sobre la gracia otorgada un año antes por el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski a Fujimori.
A 8 días de esa decisión, el exmandatario continúa en la cárcel y se desconocen los argumentos del Tribunal Constitucional que sustentan el fallo.
Sobre la demora del tribunal en publicar la resolución, en órbita conversó con el abogado Carlos Rivera, integrante del Instituto de Defensa Legal.
El entrevistado manifestó que el plazo habitual es una semana, pero que en este caso se debió esperar a hacer el anuncio cuando se tuviera la sentencia.
Un tribunal constitucional, siendo un alto órgano de justicia de un país, digamos, no puede darse o realizar un procedimiento como ese en un caso de tanta envergadura como el del caso Fujimori, que nos ha llevado a confrontar directamente con la Corte Interamericana, digamos. Lo que por lo menos ha debido hacer es, obviamente, realizar la vista de la causa, no emitir ninguna nota de prensa, como lo hizo el día jueves pasado, y esperar a tener la sentencia redactada y debidamente firmada. El problema es que acá ha habido una suerte de apuro y adelantamiento más político que jurisprudencial o jurisdiccional, ¿no es cierto?, que es lo que ha llevado a que esta mayoría precaria del Tribunal Constitucional termine por adelantar una audiencia, hacer un procedimiento casi de la noche a la mañana, y luego casi poner en libertad al condenado Alberto Fujimori con una nota de prensa.
El abogado declaró que la situación va a costarle caro a Perú porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya resolvió sobre el tema.
La Corte ha ido construyendo una jurisprudencia en la que ha ido consolidando las restricciones en cuanto a beneficios o construyendo un conjunto de prohibiciones para los condenados en materia de derechos humanos o procesados. Digamos, para los altos es histórico en el sentido de que cuando se emite la sentencia en marzo del año 2001, incorpora este famoso párrafo 41 que dice están prohibidas las amnistías, las prescripciones y todo tipo de eximentes de responsabilidad de los violadores de derechos humanos. A eso se suma una sentencia que emite la Corte en un caso contra Colombia el año 2006, y a esas prohibiciones de Barros Altos le suma la prohibición del indulto en los temas de derechos humanos.
En caso de indultos humanitarios, la Corte establece requisitos que no se presentan en este caso de acuerdo con el entrevistado.
Se debe haber cumplido una parte importante de la pena, pago la reparación civil y tomar en cuenta la conducta del condenado sobre el esclarecimiento de la verdad.
Además del reconocimiento sobre la gravedad de sus delitos y los efectos que tendría la liberación anticipada sobre las víctimas y a nivel social.
Cuando llegue el informe del Estado o cuando conozca la sentencia del Tribunal Constitucional, yo me imagino que lo primero que va a hacer es decir, oye, a ver, Estado peruano, ¿se ha cumplido algo de ese estándar que yo delimité el año 2018? ¿No es cierto? Y claro, la respuesta automática que tenemos que dar es, no se ha cumplido nada. ¿Cuándo han habido ese tipo de burlas o de desconocimiento? La Corte ha sido lo suficientemente enfática y severa en decir, acá vamos a entrar en un camino de corrección. Y creo que ese va a ser el sentido de la decisión en este caso. La Corte va a decir, bueno, yo este tema yo lo resolví, ¿no es cierto? Ya lo resolví en 2018. Y acá estoy viendo una situación en la que el Estado, más allá que sea el TC o el Poder Judicial, el Estado peruano está incumpliendo lo que yo he ordenado. Y por lo tanto, seguramente su disposición va a estar encaminada hacia una sola dirección, que es dejar sin efecto la resolución del Tribunal Constitucional, ¿no?
Por otro lado, la justicia prohibió a Fujimori salir del país por 18 meses, entre otras restricciones, en el marco del caso Patti Vilca, por el que debe ser juzgado.
Se trata del secuestro, tortura y asesinato de 6 personas asignadas como terroristas, ocurrido en el año 1992, en esa localidad ubicada en la región de Lima.
Al igual que las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, por las que Fujimori cumplía 25 años de prisión, el crimen fue cometido por el grupo Colina, adjunto al servicio de inteligencia.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.